Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá, nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retrofútbol. Para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y de los 90 del fútbol nacional y mundial. Nuevo capítulo de Retrofútbol, ya va el número... no ando bien en las estadísticas, creo. Pero bueno, no importa. Con quien vamos a hablar en el día de hoy es alguien que habla y sabe mucho de estadísticas. ¿Por qué? Porque es una persona, les cuento, es una persona que desde hace casi 40 años está trabajando en las estadísticas de los jugadores de fútbol profesional de la República Argentina. Sí, lo escuchó bien. Estadística, partidos jugados, clubes en los que jugó, goles que hizo, en cuántos clubes jugó, hasta qué año jugó, cuándo debutó. Bueno, todo eso lo hace Pablo Maíz, el hombre estadística. Y comenzamos a compartir esta nota porque la vamos a pasar casi completa con las preguntas de quien les habla, Freddy Angulo. Todo vamos a compartirlo con Pablo Maíz, quien es un hombre dedicado a los números y también dedicado al fútbol porque es director técnico, porque ha sido profe de educación física. Bueno, pero todo lo cuenta él. Pablo Maíz se presenta de esta manera en este Retrofútbol y ahora a disfrutarlo, muchachos.
Sí, mirá, es... La estadística es algo que siempre me gustó y con esto yo arranqué en el año 1981, así que va a ser 40 años ya que estoy con esto. Y bueno, antes no había nada de tecnología, así que era todo en papel. Empecé escuchando los partidos por radio y bueno, y lo primero que hacía era, o sea, anotaba el resultado y el autor de los goles. Y así empecé con esto, empecé a amontonar papel, y bueno, después me fui perfeccionando cada vez más en el tema de los datos, ¿no? Ya empecé a hacer una fichita de cada jugador y seguir la trayectoria, y bueno, después cuando se retiraban lo pasaba a otra carpeta, y bueno, todo en papel, y bueno, y antes era todo a través de revistas, o sea, no sé si vos te acordás de la Solo Fútbol, la tan famosa revista Solo Fútbol, o sea que... La compraba toda la semana y de ahí sacaba los datos, las estadísticas. Bueno, y así empezó todo esto. Que bueno, que si vos en mi casa vas a encontrar muchas carpetitas, muchos papeles amontonados, revistas. Y bueno, y bueno, ahora aprovechando la tecnología, bueno, digo, se me dio el año pasado. Digo, bueno, esto lo tengo que volcar en algún lado. Aparte del papel, y bueno, y así comencé con esto, y bueno, voy de a poquito, lo que tengo en papel lo voy pasando, porque como vos decís, la verdad que es mucho dato, ¿no?
Argentinos Juniors forma con Hayes, D'Angelo, Domenech, Carabelli, García, Franceschini, Basculi, Vidal, Espíndola, Maradona, Magallanes, Miguel Ángel López, el responsable.
Pero la cadena comienza que cuando un jugador debuta, como en este campeonato que han debutado un montón de pibes, el jugador que debuta yo le hago una fichita, yo le armo una fichita con el nombre, apellido, lugar de nacimiento, el debut, todo, y bueno... Y después lo coloco en el equipo que juega. Entonces tengo, ponele de Argentinos Juniors, de Banfield, de Boca, lo voy separando por carátula y pongo todas las fichas de todos los jugadores que juegan en ese equipo. Cuando termina el campeonato, le sumo los partidos y goles que convirtieron en ese campeonato y así va quedando completo. Y así le voy siguiendo la trayectoria. Y a fin de campeonato, cuando se abre el libro de pase, me tomo el trabajo de pasar la ficha, ponerle un jugador que de Banfield que fue vendido a Estudiantes, lo paso a Estudiantes y así voy siguiendo la trayectoria. Y en cada campeonato le voy sumando partidos y goles que van haciendo en dichos equipos. Y así así hasta el día que se retiran. Cuando se retiran, saco esa ficha, la paso a la carpeta de los jugadores retirados y bueno, y después lo cargo en la compu. Entonces de esa manera tengo la continuidad y se me hace mucho más fácil ya de esos jugadores. Esto ya lo empecé a hacer hace varios años, entonces ya al jugador que se retira no tengo que andar buscando demasiados datos, porque yo ya le seguí la trayectoria en una ficha durante toda su carrera.
En principio, bueno, contame un poco de dónde sos, que bueno, yo ya lo sé, pero es para que la gente que escuche después a posteriori el podcast sepa de dónde sos, la edad que tenés, bueno, a qué te dedicás, además de toda la estadística. Después ya nos metemos bien de lleno en la estadística, que vamos a charlar un poco de todo, ¿no? De todo lo que es el mundo de los números dentro de una de las pasiones más grandes que tiene el argentino, o la más grande, que es el fútbol.
Sí, bueno, yo soy de Lincoln, acá provincia de Buenos Aires. Soy profe de educación física jubilado, ya tengo 53 años. Así que bueno, siempre todo muy allegado al deporte, ¿no? Así que bueno, ahora en este momento jubilado. Y bueno, y trabajo en fútbol. Lo que es trabajo en los clubes acá del Lincoln, de la zona. Y bueno, a su vez tengo un centro formativo y hacemos captación de chicos, de jugadores, junto con Gustavo Rodríguez, que es de ahí de Pehuajó. Bueno, hacemos una captación y a esos chicos después los perfeccionamos y los llevamos a clubes de AFA. Y bueno, y a su vez trabajo en fútbol acá en mi ciudad, ¿no?
¿En qué club estás jugando, estás trabajando en estos momentos?
En este momento en Juventud Unida, es de la Liga,
sí.
Club de Liga.
Y bueno, en alguna oportunidad también hacíamos radio y hacíamos transmisiones y hemos ido a transmitir al linqueño, hemos ido a transmitir a argentino de Lincoln, ahí que jugó con algún club de acá de Trenquelagüen, creo que fue con Barrio Alegre, si no me recuerdo.
Con Barrio Alegre, a mí me tocó enfrentarlo porque bueno, también fui jugador de fútbol acá de Liga, jugué en el linqueño. Uh-huh. Y me tocó viajar con linqueño y a jugar contra Barrio Alegre, así que conozco un poquito. Y bueno, y está, bueno, sí, como dijiste, está linqueño, Juventud, Rivadavia y linqueño y argentino. Son cuatro equipos acá de Lincoln. Rivadavia, bueno, fue el que más arriba llegó, que llegó hasta el torneo argentino A. Claro. Ahora en este momento está jugando en Liga también.
Uh-huh. Y en estos momentos,
bueno, Rivadavia está en la Liga de Junín, no está en la Liga de Lincoln.
Ajá. Y en estos momentos, Pablo, que el tema futbolístico en el interior del país ha sido terrible por el tema de la pandemia, en un 2020 que ustedes han tenido muy poca o nada actividad.
Sí, terrible. Estuvimos hasta mitad de marzo que habíamos empezado con algún amistoso. Y bueno, ya después se cortó todo, no, 2020 no se hizo nada. Ahora 2021 todavía no se comenzó con nada, todavía no se han empezado los entrenamientos porque hay mucha incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar, así que acá está todo parado, salvo Rivadavia, que sí, porque la Liga de Junín sí autorizó jugar campeonato, así que salvo Rivadavia, el resto de los equipos no tenemos competencia.
Uh-huh. O sea que bueno, un año bastante bastante negro, podríamos decir, no solamente bueno para el fútbol ni hablar, pero para un montón de cosas, para la gran cantidad de actividades, más lo que es deportivo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ha sido un golpe duro para todo, y bueno, en este caso para los clubes, para la gente que trabaja en los clubes, o sea que son fuentes de trabajo que se vio todo cortado.
Bueno, nos metemos en el tema que vamos a charlar un ratito. Recién vos decías la revista Solo Fútbol, y en esto coincidimos porque yo también compraba la Solo Fútbol y era también fanático de ver las formaciones cuando salían las de la B, la C, la D. Era una cosa de loco que para una revista de deportes salieran todas las divisionales del fútbol argentino, era de loco, y para los loquitos así como nosotros que nos gustaba el fútbol y sí, saber qué jugador jugaba en cada lado, era bárbaro, no venía bárbaro.
Sí, a mí la verdad que me sirvió mucho. Hasta los torneos regionales salía todo ahí. Y bueno, y de ahí fui sacando muchos datos y después cuando una vez que inicié con esto el tema de la página, por ahí gente que del ascenso, gente que está relacionada con clubes del ascenso, también me han pasado datos que a mí me faltaban. Y bueno, y después investigando, por supuesto, en internet.
Uh-huh.
¿Alguna vez pensaste en la posibilidad por ahí de, no sé, lo estás volcando en el Facebook, pero la posibilidad de tener una página de internet o volcarlo en papel en algún libro? Porque estos son datos que por ahí hay veces que ni los propios jugadores lo tienen.
No, es la verdad. Me ha pasado hasta jugadores profesionales que por ahí han visto mi página, exjugadores, y se asombran, sí, porque por ahí hay datos que ellos no los tenían y me lo agradecen, ¿viste? Y me ponen me gusta, me agradecen. Y la verdad que lo del libro no se me cruzó, pero sería cuestión de planteárselo como un objetivo a futuro y no estaría mal.
Uh-huh. Y sí, porque por ahí una chance es esa, ¿no? De poder volcarlo en papel, aunque por ahí muchas veces, viste que el papel está dejado un poquito de lado por las nuevas generaciones que se vuelcan todos los pibes a por ahí a leer lo que pueden leer, lo leen por internet, el papel está un poquito, vamos así, dejado de lado, pero siempre está ahí.
No lo usan, pero la gente como nosotros seguimos usando papel. Uh-huh. Yo digo, el libro, la revista, no lo cambio. Pero bueno, qué sé yo, sí, sería un objetivo lindo de poder llevarlo a cabo. Incluso me han escrito de otros países, me han escrito de Colombia, de Perú, incluso un periodista de Perú también. A mí me hizo una nota, así como me estás haciendo vos, de un programa que tiene por internet. Uh-huh. Y bueno, son satisfacciones que a uno lo impulsan a seguir con esto, ¿no? Porque, como decís, yo he mirado otras páginas y no es porque la hago yo, pero no, por ahí no están tan completas, porque a la que no le falta un dato le falta el otro, y bueno, yo traté de, en lo posible, de poner la mayor cantidad de datos de todo, o sea, hasta del partido que han jugado en Champions, en Copa UEFA, en Mercosur, y bueno, igual así hay datos que no tengo, que me faltan, pero bueno, trataré de ir consiguiéndolos, así que creo que sí, que está bastante completo.
Para la gente que por ahí no ha visto las páginas, contanos un poco, bueno, cómo son estas páginas en Facebook, qué datos puede encontrar. Bueno, yo las he visto, pero por ahí la gente que quiere mirar un poco, pispear a ver qué tiene las páginas, contanos un poco qué se puede encontrar.
Están dentro de mi Facebook, se hizo un fanpage. Y tengo dos páginas dentro de mi Facebook. En una, que como al ser hincha de River, lo comencé así, al ser hincha de River, digo, bueno, voy a volcar todos los jugadores que alguna vez pasaron por la primera división de River. Una vez que terminé con eso, digo, bueno, hago otra página y empiezo a volcar todos los jugadores que pasaron por el fútbol argentino por primera división, porque yo solamente por ahora, ni siquiera que hayan jugado un partido en primera división, más o menos desde 1970 para adelante. Para atrás todavía tampoco he ido por una cuestión de tiempo. Y bueno, es lo que estoy haciendo ahora, que recién voy por la letra G. Así que fíjate si me faltan volcar jugadores todavía. Así que bueno, así el que lo invito a que me busquen en mi Facebook, Pablo Maíz, y ahí va a encontrar las dos páginas. Y solamente me tiene que mandar que yo lo invite o el que me quiera seguir, están ahí las dos páginas totalmente gratuitas.
Pablo, ¿vos tenés idea de que haya gente en la Argentina o en el mundo que tenga la cantidad de datos que tenés vos? ¿Te has podido poner en contacto con gente que trabaje de esta manera, como con el tema estadística, como vos?
No creo que a este nivel, yo hasta ahora no he descubierto. Sí, gente que por ahí sí tiene datos específicos de un determinado club, historia, poner de San Telmo, de Deportivo Morón, que llevan los datos, pero de un determinado club, no así general de todos los jugadores, no. Hasta ahora no me he topado con nadie que haga este trabajo.
Vos, justo que sos de River, yo recuerdo una persona, ya tenía unos años cuando vino acá a Trenque, que lo trajeron la gente de la filial de River, recuerdo que llevaba la estadística, pero no solamente la estadística de los jugadores, sino la estadística hasta cuánto, en cada partido que se jugó en cancha de River, cuánta gente había, la temperatura que hacía. Una cosa era ya la estadística extrema y era una persona, un personaje. Le preguntabas un datito mínimo y lo sabía todo.
se lo acordaba. Y sí, pero bueno, pero era de River.
Sí.
Sí. Por eso te digo, sí, en ese sentido sí, pero por ahí no de, de datos de todos los jugadores, o sea, de todos los equipos. Así que bueno, un ¿cómo decir? Un loquito más de, en esto de que nos gusta la estadística del fútbol y bueno. Y así va descubriendo gente, porque vos por ahí pensás, digo, bueno, seremos dos, tres, cuatro, cinco, y después te das cuenta que hay mucha gente que le gusta hacer esto, ¿no? Y que le gusta saber e investigar, descubrir, y bueno, y eso también, como te decía, te anima a seguir haciéndolo.
Uh-huh. Sí, es verdad, eso uno se va impulsando. Yo empecé haciendo esto del tema de los podcasts y de tratar de charlar con jugadores de fútbol. A mí me gustan los jugadores de la década del 80 y del 90. Yo tengo 47 años y es por ahí los jugadores que cuando yo era pibe me gustaban, y uno leíamos la Solo Fútbol y te deslumbraban. Decía, mirá el Loco Gatti, qué sé yo. Mirá el Beto, claro. Alonso. Veías a esos jugadores y vos decías, ah, mirá estos tipos. Y uno se quedó fanatizado con esas décadas que hablábamos con los muchachos, con los jugadores que pude charlar. Y por ahí coincidimos, por ahí vos podés coincidir o no, que la década de los 80 fue una década, creo que gloriosa para el fútbol argentino.
Sí, sí. Lo que pasa es que antes el jugador no se iba tan rápido. O sea, vos las formaciones te las sabías de memoria porque los jugadores estaban varios años en el mismo club, no como ahora que están en un campeonato y ya te los venden o cambian de club. Y por ahí es mucho más difícil ahora memorizar los jugadores porque están muy pocos en el fútbol argentino. Pero vos en esa década, vos decías River, Boca y ya te sabías las formaciones de memoria, porque los jugadores estaban varios campeonatos y siempre eran los mismos. O sea, salvo dos o tres incorporaciones, pero más o menos siempre eran los mismos jugadores. Y a mí me pasa que, o sea, yo me acuerdo mucho más de esos jugadores de esa época que de los de ahora.
Sí, totalmente. A ver, acudo a tu memoria. ¿Te acordás una de memoria de arriba, seguro, de la década de los 80?
De los 80, y la de Saporiti, Pasarela, Héctor López, JJ, Merlo, Alonso, Pedro González, Luque, Ortiz. Faltó el 2. No me acuerdo quién era el 2.
¿Y al arco quién estaba?
El Pato.
Ah.
Igual. Sí. Perico Pérez.
Pero sí, sin duda, como decías vos, había jugadores que nacían en River o nacían en Boca o nacían en San Lorenzo y se retiraban en Boca, en River o en San Lorenzo. La carrera profesional era ahí.
Sí, la mayoría de los partidos lo tienen esos clubes, en el club donde nacían, en el club donde debutaban.
Algunos datos estadísticos, a ver, que nos pueda llegar a tirar. ¿Qué jugador del fútbol argentino, si te acordás, no? Obviamente. Pero yo sé que seguro que te acordás.
Sí, son muchos datos, ¿no?
¿Eh?
Se me mezclan todos, son tantos datos que se te mezclan todos.
Sí.
¿Qué decime, a ver?
A ver, un jugador el que haya jugado más partidos en primera en ese tiempo que vos has llevado adelante.
Ricardo Bochini, en Independiente. Uh-huh. 600 y pico partidos.
Después, de manera ininterrumpida, ¿recordás alguno?
¿Cómo ininterrumpida?
Claro, que haya jugado una cantidad X de partidos de manera ininterrumpida, sin faltar. Que haya tenido asistencia perfecta en, no sé, en dos o tres años, qué sé yo.
Pedro Catalano, el arquero del Deportivo Español. El pobre que le tocaba ser suplente de Catalano no atajaba nunca, porque estuvo como 3, 4 años o 5 sin faltar un partido en Deportivo Español.
Pedro Catalano, un gran arquero y una persona que es un símbolo, sin dudas, del equipo de Español, ¿no? Deportivo Español.
Ese es uno de los que me acuerdo.
Sí. Y después jugadores que te hayan llamado la atención, que hayan pasado, no sé, por algunos equipos raros del exterior, porque siempre hay, viste, alguno que dice, mirá, este jugó en tal equipo, que de dónde es, y por ahí te pones a investigar el equipo de dónde es, porque pasa eso.
Y sí, sobre todo los jugadores que han jugado en las ligas de Malasia, no me pregunté el nombre ahora en este momento del equipo, pero que han jugado en Malasia, que han jugado en Noruega, he descubierto jugadores que han jugado en Noruega, me acuerdo Diego Casteló, que jugó en ¿cómo es? El zaguero Racing, no sé si te acordás, jugó en el ascenso. Uh-huh. En la época que Racing ascendió, estuvo mucho tiempo ahí en Andorra, y así todo vas descubriendo por ahí, digo, donde país que veas en el mundo seguramente algún jugador argentino anduvo. En todos los países del mundo, en algún equipo, bueno, ahí después en Centroamérica muchísimo, ¿no? Equipos de Centroamérica, de El Salvador, en Comunicaciones, Guatemala, muchísimos jugadores han jugado ahí en Centroamérica.
Sí, jugadores que por ahí han tenido un paso fugaz en la primera división del fútbol argentino y después hicieron, vamos a decir, la diferencia, su gran carrera futbolística profesional en Centroamérica o en algún país perdido de Europa o de
ligas menores. Y en Italia o España en equipos de Serie C o Serie D, muchísimos también. Por ahí acá, como decís, jugaron muy poquito en primera e hicieron toda su carrera en el ascenso de España o Italia.
Vamos ahora a la confirmación de los equipos con Horacio De Bonis, comenzando con Boca Juniors.
Que lo hace con Gatti en el arco, número 2, Higuaín, 3, Gravina, 4, Abramovich, 5, Krasowski, 6, Pasucci, 7, Graziani, número 8, Stafusa, 9, Rinaldi, 10, Hoyos, número 11, Comas, el técnico Mario Nicasio Sanabria.
¿Qué cantidad de jugadores tenés llevada la estadística desde los 70 que decías vos hasta estos tiempos?
Y mira, de River, te puedo decir hasta dónde pasé. De River ya pasé 250, 260, y con la otra página llevo casi 850 y voy por la G. O sea, imagínate la cantidad que me faltan todavía, porque los que tengo en carpeta, la verdad, nunca los conté porque son muchísimos. Pero bueno, por eso le pongo el número de ficha para justamente llevar un registro de la cantidad. Uh-huh. Eso es lo que llevo hasta ahora. Pero yo calculo que deben ser 5.000 jugadores, no sé.
Sí. ¿Y la familia, Pablo, qué dice de esta pasión que tenés vos?
No, nada. Me acompañan en lo, porque saben que es lo que a mí me gusta, o sea que no, nunca ningún problema. Incluso con el tema de la tecnología, sobre todo, me ayudan bastante. Que por ahí son más jóvenes, mis hijos, mi señora, entonces en ese sentido me apoyan muchísimo, no tienen ningún tipo de problema.
Pero bueno,
me
siempre
impulsan a que continúe con esto.
Claro, sí, siempre dándote el aliento para que sigas haciendo lo que es una pasión, ¿no? O por ahí vos decís, ponés sí,
una ponés pasión, un hobby. Uh-huh.
Sí, te escucho.
Sí, eso es empezó como un hobby y después se fue transformando en una pasión al ver que había gente, ya te digo, que estaba interesada en esto.
Uh-huh. Sí, obviamente que tiene que ser una pasión y tenés que llevarlo con las ganas, sabiendo que muchas veces, como te iba a decir justo, si pones en la balanza lo que has podido sacarle, vamos a decir, un rédito económico, es nada, porque has tenido que siempre invertir en comprar material y en meterle horas a esto, ¿no?
No, en lo económico cero. Como decía, al contrario, he tenido, como decía, al comprar la revista, las lapiceras que debo haber gastado, las hojas, los cuadernos. Así que esto es inversión por ahora. Rédito económico, nada, pero bueno, es algo que me gusta y mientras pueda lo seguiré haciendo. Y bueno, comencé a hacerlo, a volcarlo ahora en el tema de la tecnología porque tengo tiempo. Antes, cuando estaba en ejercicio, ¿no? La verdad no tenía mucho tiempo, no tenía tiempo para ponerme. Así bueno, ahora al estar jubilado dispongo de más tiempo libre y bueno, lo puedo hacer.
Decía vos que también, bueno, en la parte profesional, además de ser profe de educación física, bueno, estás metido en el fútbol y estás trabajando y en el tema de captación de talentos. ¿Cómo surgió esta posibilidad para vos?
Esto a través de Gustavo Rodríguez, que este muchacho ya lo tenía al centro y en Pego Bajó. Uh-huh. Y bueno, en una de esas captaciones vino a Lincoln, vino a hacer justamente la captación al Club Juventud, donde yo estaba trabajando, Así que lo conocí ahí en Lincoln, le propuse trabajar si él necesitaba a alguien en la zona para realizar ese trabajo. Le interesó porque él quería ampliar la zona y bueno, y él solo no podía, así que bueno, nos pusimos a charlar, le interesó mi propuesta y bueno, y ahí comencé con esto, que fue en agosto, septiembre de 2019. Y así, bueno, se formó una subsede acá en Lincoln y trabajamos nosotros específicamente hasta el 31 de diciembre, que fue el 31 de diciembre de 2020, que se nos terminó el convenio, trabajamos para Argentinos Juniors. O sea, que nosotros hacíamos la captación para el Club Argentinos Juniors y bueno, así que ahora estamos viendo la posibilidad, o renovamos con Argentino, o por ahí tenemos la posibilidad de seguir, de hacer un convenio con otro club.
¿Han tenido la chance de llevar unos cuantos pibes para allá, para Argentinos Juniors?
Sí. El último es este chico Blasquez, Tomás Blasquez, que de Pasteur, categoría 2007. Es el último que se tiene que incorporar este año. Estamos esperando que pase todo esto de la pandemia. Así que bueno. Y después está Monzón, que está en Argentino Junior, está a punto de, ahí cerquita, ya practicando con primera. Y bueno, después lo que tenemos nosotros de que no nos quedamos con Argentino. Argentino Junior tiene la prioridad, pero al chico que no le dan Argentino Junior le buscamos posibilidades en otros clubes. Si no es de primera, en equipo de B Nacional. Si no le dan B Nacional, posibilidades en equipo de primera B Metropolitana. Y así, si le interesa, no le dan B Metropolitana y le interesa jugar en una primera C, también buscamos la posibilidad en primera C. Así sí, hemos colocado varios chicos, así que en ese sentido, bien.
Sí, tiene un buen nivel esa parte de la provincia de Buenos Aires en cuanto a futbolistas y trabajan bien los clubes en cuanto a eso, la preparación de los pibes, ¿no?
Sí, por ahí no en todos lados. Por ahí no en todos lados vos notás el tema cuando lo descubrí, que tienen las cualidades, que ya la traen de cuna, pero vos lo ves por ahí que en lo técnico falta muchísimo. Un chico de 14, 15 años que no le sepa pegar con las dos piernas, que no sepa cabecear, a esa altura ya eso lo tienen que tener incorporado todo. Entonces hay déficit por ahí en el tema del trabajo en inferiores, sobre todo en los pueblos chicos, ¿no? Uh-huh.
Claro, sí. Y también en la parte física, seguramente lo que es la preparación física, que siempre se ve, ¿no? Una notoria diferencia entre el chico que es del interior al chico que está en Capital entrenando ya con un equipo de la primera A, vamos a decir, se nota una diferencia interesante, ¿no?
Sí, es una diferencia bastante, bastante pronunciada. Sobre todo nosotros le decimos, por ahí técnicamente, digo, no es superior a vos, le decimos al chico. El tema del ritmo de juego, se juega a otra velocidad, entonces cuando el chico va de acá al interior, le cuesta mucho el tema del ritmo. Ellos están acostumbrados a parar la pelota, a darse vuelta, mirar, y allá no, allá cuando te paraste la pelota tenés tres tipos encima. O sea, la diferencia es esa, el ritmo de juego, la velocidad de juego. Y si no tenés técnica, no podés jugar.
Exacto. Exacto, eso se valora mucho.
Es fundamental tener la buena técnica y trabajar en la técnica. Uh-huh. Eso es lo fundamental. ¿Y los físicos bien? Después lo van agarrando.
Claro, pero siguen buscando los pibes grandotes, como en algunos años atrás, que buscaban pibes grandotes bien armaditos para trabajarlo ellos en la parte física, o ya ahora van los pibes que saben con la pelota.
Argentino Junior por ahí no tanto. Viste, Argentino Junior se caracteriza por otra cosa. Por ahí no busca tanto el jugador grandote, sino el jugador con mucha técnica. Por ahí hay clubes que sí, por ahí ponele, vos vas a Sarmiento de Junín, y Sarmiento de Junín se caracteriza por buscar jugadores físicamente grandes, altos. Y así vas, viste, cada club tiene su característica, pero no Argentino Junior. El Argentino Junior, por supuesto, que te dice que al que le falta en la parte superior, por ahí es que lo fortificarlo y fortificarle toda la masa muscular, por supuesto que sí, pero no es la prioridad. Ellos, la prioridad es que juegue bien, la técnica.
Pablo, como jugador de fútbol, vos cuando estuviste activo y jugaste torneos regionales y eso, ¿en qué posición jugabas?
yo era volante, jugaba volante por afuera, de derecho a izquierda, y ya después de más veterano, más grande, ya de número 5. O sea, ya me planteé ahí en el medio, porque ya la velocidad es otra, entonces ya empezaba a buscar otro tipo de juego. Pero, y bueno, en realidad donde más me gusta jugar es ahí, o sea, de 5, volante central.
Que te llegue la pelotita vos y vos ahí la pisás y la jugás para donde querés vos.
Distribuir.
Exacto.
Sí. Y yo, el volante central, como yo le digo al que juega en ese puesto, la pelota sí o sí pasa por ahí. Sí o sí la pelota cae ahí. O sea que es un puesto muy lindo. No es un puesto fácil. No es un puesto para cualquiera. Porque tenés que tener sobre todo inteligencia táctica para jugar en ese puesto. Pero bueno. Uh-huh. Uno dentro de lo poco que ha podido jugar trata de volcárselo a los chicos que juegan en ese puesto, ¿no?
Yo hace un par de semanas charlaba con Claudio Cabrera, y Claudio decía, a mí el Menotti me quiso hacer jugar de marcador central cuando estaba en la selección juvenil, y yo le dije, ni loco, dice, a mí me gusta jugar de 5 porque a mí me viene la pelota, juego, salgo jugando, tengo panorama, todo, y fue un 5 terrible.
Lástima las lesiones, que lo tuvieron a mal traer. Sí. Si no, hubiera sido más superior de lo que fue.
Seguro, seguro. Hubiera sido un jugador de selección y un jugador de exportación por ahí, ¿no?
No, sí, pero bueno, las lesiones le jugaron una mala pasada en su carrera, una lástima. Uh-huh,
uh-huh. ¿Qué jugador de Lincoln que recuerdes vos que ha llegado a primera división fue el que más te gustó, dijiste, este jugador? Era bárbaro.
Y es un jugador ya, bueno, lamentablemente murió el año pasado, un jugador ya grande, pero yo lo vi jugar de grande acá en la Liga de Lincoln, Pochino Ochoa, uh-huh. Que jugó en Atlanta, en la década del 60 más o menos. Un jugador de loco. Estuvo preseleccionado a la selección juvenil argentina, era una habilidad, una velocidad terrible. Y bueno, después, más cercano en el tiempo, Walter Parra, que jugó en Sarmiento de Junín en la década del 80. Y bueno, ahora más recientemente tenemos a Rolo Schiavi, uh-huh. El más conocido de todos. Fabio, su hermano, también jugó en Chacarita, en Estudiantes de Buenos Aires. Así que bueno, hemos tenido jugadores de Lincoln, gracias a Dios, en primera división. Guillermo Suárez, que estuvo en Tigre. Esos ya son más cerquita en el tiempo. Después hay gente mucho mayor que por ahí, gente de 70, 80 años por ahí se acuerda de ellos, pero como Zunino, Amadio Zunino, estuvo en Vélez. Así que bueno, hemos tenido varios jugadores de Lincoln que han tenido la suerte de llegar a primera división.
Exacto, y siempre y vos en este caso era trabajando para eso, para fomentar un poco que los chicos tengan su oportunidad por ahí de probar suerte en los clubes de capital o en los clubes del interior que están jugando en primera división.
Sí, ahora es mucho más fácil. En esa época tenías que ser ya por ahí un fenómeno para que te lleven. O sea, hoy yo les digo, hoy en día es mucho más fácil con el tema de la tecnología, de los videos y de todo eso, que hay pruebas continuamente. Ahora los clubes vienen al interior. Antes era muy difícil que vinieran a buscar jugadores al interior. Por ahí uno no tuvo la chance de las posibilidades que tienen ahora los chicos. Ahora tienen muchísimas chances. O sea, que si tienen la constancia y tienen las condiciones, es mucho más fácil llegar ahora que en esa época.
Exacto, exacto. Bueno, Pablo, ha sido un gustazo poder charlar un poco. Empezamos hablando de estadística, seguimos hablando de fútbol después, pero bueno, lo lindo, lo importante es que hay una persona que se dedica a que no nos olvidemos de los jugadores de los 70 para acá, para este tiempo, que eso es importante. Yo siempre veo la página, o al estar en el Facebook, vos vas subiendo los jugadores y me digo, mirá, este jugaba en tal lado y no me acordaba, y eso es un poco de acordarte y de rememorar de esos viejos tiempos de los futbolistas.
Sobre todo de jugadores que por ahí han jugado, de jugadores que han jugado por ahí muy poquito, que tienen muy poquito partido en primera, y como decís, mirá, y hasta a mí me pasa que cuando los paso del papel a la computadora, hasta a mí me pasa decir, mira, no me acordaba que había jugado en este equipo. Hasta a mí me pasa, ¿viste? Y eso que ya lo he visto, que lo he pasado, pero no me acordaba que había jugado en ese equipo. Y bueno, es lindo, qué sé yo, es algo lindo que, y mientras pueda lo voy a seguir haciendo.
Y otra de las cosas, ¿cómo haces para hacerte de lo que es lo más complicado del material fotográfico? Porque por ahí, si han jugado poco partido en primera, no tenés chance muchas veces hasta de encontrar una foto de del jugador solo.
Y se complica. Busco. Creo cuatro me ha pasado que no he encontrado ni una sola foto. Debe haber tres o cuatro jugadores los que he subido que no he puesto foto. Y si no cuando no tienen fotos individuales, lo que busco ponerle. Yo sé que jugó en San Martín de Tucumán en el 85, entonces busco fotos del plantel de San Martín de Tucumán de esa época y por ahí me lo rescato en alguna foto del equipo. Lo marco y bueno, y ahí subo la foto.
Claro, sí, es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga, sin duda.
Sí, la verdad que sí. Hay que estar un poquito loco para hacerlo, pero bueno, cuando uno le gusta algo y tiene pasión, lo hace con gusto.
Y es así, si no hay en cada una de las facetas de la vida, si no hay un, entre comillas, loco, porque ¿quién va a decir quién está loco y quién está cuerdo? Nadie es dueño de decir eso. Pero si no hay siempre alguien así, vamos mal porque se pierden las cosas.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, como todo, a mí, yo tengo pasión por esto, hay gente que tiene pasión por los autos, hay gente que tiene pasión por los muebles antiguos, qué sé yo, cada uno tiene pasión por algo y es lindo, porque si uno no tiene pasión por algo, no tener un objetivo tampoco no es bueno.
Muy bien, y de esta manera terminamos este nuevo capítulo de Retro Fútbol, que es el número... Le vamos a tener que preguntar a Pablo que nos diga el número de este capítulo. Pero bueno, no importa. Nosotros estamos en las redes, ya sabe. Retro Fútbol en Facebook. Retro.Fútbol80 en Instagram. Y nuestro podcast Retro Fútbol lo puede escuchar en Spotify, en Spreaker, en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, todos los lugares donde se pueden escuchar podcasts, ahí está Retro Fútbol. Yo soy Freddy Angulo. Seguimos conectados en este podcast de la década de los 80 y de los 90 de los futbolistas del fútbol mundial y del fútbol nacional. Chao, gracias.
Terminó el partido, el cual alargue, va a haber penales.